NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas. Bienvenidos. Una nueva edición de NNC Radio Fapa con vosotros. Y como estoy solo, soy Juan Cruz, soy del APA de uno de estos institutos de la Ciudad de Madrid. Y estoy solo, tengo mis dudas y he pensado llamar por teléfono a la FAPA para que nos ayuden con algunos de los temas que tenemos que tratar hoy. En ese sentido, pues queríamos anunciaros el que vamos a hablar de absentismo, vamos a hablar de lo que ha sido la semana de la huelga, de las manifestaciones, lógicamente, esa lucha de cifras sobre quién sigue, quién no sigue. Y bueno, vamos a intentar también dar una visión de otras informaciones, de otras noticias que nos han acompañado.
Fijaos, anda, ya es un poco tarde. El horario de mañana es de 9:30 a 13:30, de lunes a viernes, y de 15:30 a 18:30 en horario de tarde, de lunes a jueves, para atención a
martes 21. O sea, ya es tarde.
Para cuotas y documentación.
Ya es tarde, ya es tarde. ¿Qué hacemos entonces? Gracias. Vamos a intentar, no obstante, hacer trampa. Porque nos gustaría que en este programa nos acompañaran de la oficina, pero claro, ya es tarde para que nos cojan el teléfono. ¿Y qué vamos a hacerle? Se ha intentado.
Federación, buenas tardes.
Pero Pilar, pero ¿qué haces ahí?
Pues hola, Juan, buenas tardes.
¿Pero qué haces tú a estas horas?
Esperando a ver quién llama, ¿no?
Bueno, hay un poco de truco en todo esto, porque efectivamente el horario vuestro es hasta las 6:30 de la tarde de oficina, y te agradecemos un montón que hayas esperado para participar con nosotros en este programa de NNC Radio Fapa.
Bueno, nuestro horario, como tú bien has dicho, es decir, es de lunes a jueves de 9:30 a 1:30 y de 3:30 a 6:30. Luego continuamos trabajando más tiempo, aparte de ese horario, pero dedicado también a organizar un poco a veces todas las consultas que se van planteando y todo el trabajo que, independientemente de las consultas que las APAs y los padres nos plantean, es necesario sacar desde la oficina. El viernes estamos hasta la 1:30 solamente. Claro, para poder contactar con nosotros está el teléfono, evidentemente, y el correo electrónico o bien en persona, es decir, que también ahora con la nueva ubicación de nuestra oficina es cierto que han crecido en porcentaje las visitas que nos realizan los padres.
Quizá aprovechando que van a la calle Preciados.
Sol es un centro neurálgico en Madrid. Y sí, es cierto que, aunque se desplacen, precisamente hoy nos venía una madre de Alcalá de Henares, que nos ha sorprendido, y claro, las personas, aunque vengan fuera de Madrid, al final acaban casi confluyendo por aquí de forma cercana y se pasan a saludarnos o a plantearnos, o bien a por materiales.
Claro, claro, porque ahí la distribución de materiales como los calendarios aquellos de CEAPA, que os pilla cerquita, ¿verdad?, la Confederación de Asociaciones.
Muy cerca. Cualquier momento cuando nos llaman, oye, que vamos a necesitar, pero esto lo tiene. Bueno, pues nada, se lo solicitamos a ellos y lo tienen aquí cuando vienen.
Pues eso supongo que tiene la ventaja lógica de que hay un mayor trato humano, cercano, etcétera, pero que os habrá crecido el trabajo y la falta de tiempo para otras labores, ¿no?
Pues sí.
Porque además, de la oficina tenéis una función muy amplia y queríamos hablar contigo precisamente por eso, por un tema que nos preocupa: absentismo escolar. Tú, Pilar, estás en representación de la FAPA en la Comisión de Absentismo de la Ciudad de Madrid, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Podrías comentarnos cómo funciona este tema del control sobre el absentismo que yo no sé si casi podíamos decir primero qué es el absentismo, porque, por ejemplo, mi hijo hoy no ha ido a primera hora a clase porque tenía cita con el médico. Eso no es absentismo, ¿verdad?
Hombre, el absentismo escolar es cuando se dan una acumulación de faltas injustificadas y en un breve periodo de tiempo. Es decir, si estamos hablando de menos de un 20% de faltas en un mismo alumno que no son justificadas, podemos hablar de un absentismo leve, ¿no? Es decir, pero que nos alerta, es decir, para poner en marcha los mecanismos y ver qué es lo que está ocurriendo. Si ya superase ese porcentaje, el 25%, entre el 25% y el 50%, pues ya estaríamos hablando de un absentismo totalmente, ya que despertaría los protocolos y ya severo. Si sobrepasa el 50% de ausencias en un mes. Desde 2001, en el que en la Comunidad de Madrid se pone eso como un objetivo, y dentro del Plan Regional de Compensación Educativa, se decide elaborar un programa de seguimiento escolar. Normalmente se forman comisiones, o bien a nivel del ámbito de municipio o bien al ámbito de distrito. En Madrid, evidentemente, al ser tan amplio y estar hablando de una población tan elevada, están formadas comisiones en todos los distritos municipales, cada uno en función de las características de su propio alumnado, pues tiene educadores más o menos.
Número de educadores, porque quizá determinadas zonas más deprimidas económicamente,
claro,
necesiten de más presencia, más apoyo, y zonas pues
con menos, claro. Por ejemplo, en Puente de Vallecas, es decir, tenemos 8 educadores, mientras que a lo mejor en la zona de Arganzuela hay 1. ¿Vale?
Claro.
Están trabajando, es decir, 44 educadores actualmente, para un total de alumnado de en la etapa obligatoria en el municipio de Madrid de 302.397 alumnos.
A ver, 44 educadores para 302.000.
Claro, estamos hablando de... No, pero ese es el total de alumnos.
Sí, claro.
Realmente, es decir, ellos trabajan con el alumnado que realmente se detecta,
claro,
que realmente está en una situación que nos alerta, que puede ser previsible que sea un absentismo escolar. A lo mejor hay otros casos que se inician las alertas y luego al final se regulariza adecuadamente la asistencia del alumnado y no es un alumnado absentista. En los centros, cuando se detectan estas situaciones, es decir, el profesorado tiene que llevar un control y tiene que estar ahí comprometido para que realmente sea efectivo el trabajo, es decir, porque principalmente son ellos a veces los que detectan, a veces desde las propias comisiones, a lo mejor también de comisiones de escolarización se detectan también alumnado que se pierde, pero principalmente es a través de los centros quienes lo detectan. Entonces, si el profesorado está muy comprometido en seguir todos esos seguimientos y entiende que es una labor muy adecuada, pues el fruto será más positivo, ¿no?
Es decir, bueno, concienciado es más, ¿no? Yo supongo que incluso responsable,
claro,
porque estamos hablando de menores, y si un menor ha hecho pellas, no está asistiendo y no se avisa de ello, si pasa algo, el responsable es el profesorado, ¿no?
El profesorado, exacto. Toda esta labor yo creo que se ha ido venciendo, aunque todavía pueda haber algo, es decir, se ha ido venciendo, es decir, con el tiempo. Es cierto que en un principio el compromiso a lo mejor no era tal, pero todos los años que ya lleva trabajando el convenio de absentismo, yo creo que sí se ha conseguido. Muchas veces en las reuniones se nos decía que a veces el elevado número de alumnos absentistas que salía era más porque el compromiso era ya tan alto que bueno, se detectaban pues casi todos, ¿no? Actualmente, aunque es algo que nos alarma, y nos alarma porque estamos hablando de etapas infantiles en las que tienen que estar escolarizados, en la que es muy importante que estén escolarizados, porque estamos hablando de la formación de las personas en estas etapas, ¿no? Y desde luego, si tenemos la garantía de que el alumnado está ahí, de que cualquier ciudadano pequeño está ahí, yo creo que estamos garantizando un futuro de vida, ¿no? Actualmente, los alumnos que están siendo tratados en... Te voy a hablar de los datos del 2008, porque el 2009 todavía está en periodo.
Claro.
Los alumnos que fueron detectados fueron tratados fueron 4.518.
De 301.000 y pico.
Sí, representa un porcentaje no muy elevado, de un 1,49%.
Uh-huh. Supongo que especialmente en niveles superiores, ¿no?, de la ESO.
No, no creas.
¿Mm? Ah, no pues creas. Es una sorpresa para mí.
Comienzan a darse ya números bastante significativos en primaria.
¿En primaria?
En primaria, sí.
Con menos de 11, 12 años.
Sí. Uh-huh. Desde hace unos años se está observando ahí ya algo que es preocupante, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? La verdad es que las circunstancias que influyen en el absentismo puede ser tan variadas, ¿no?
Uh-huh.
Porque puede ser, es decir, pues a veces a lo mejor causas centradas en el propio alumno, es decir, pues puedas tener o baja autoestima, falta de motivación o que no se adapte adecuadamente al sistema.
Pero a lo mejor ese absentismo a veces viene acompañado, el grupito que se forma y hacen las pellas juntos.
Claro.
¿No? Y en ese caso, ¿quién es responsable si alguien encuentra pues un par de chavales de 10 años a una hora de escolar? Me cruzo yo con ellos. Yo tengo que llamarles la atención, ¿no? O avisar a un policía o algo así, ¿no?
O bien los agentes tutores, es decir, que están también colaborando con las comisiones de absentismo. Es decir, inmediatamente que detectamos que un menor, a veces en las plazas cercanas a veces a los centros se observa que alguno, normalmente ellos también hacen algunas veces visitas y se sabe que coinciden ahí en ese espacio, es decir, a veces las policías en algunas zonas donde se conoce de esas circunstancias, ellos hacen rondas, ¿no? Para llamar la atención y decir, no, estos pequeños, es decir, tienen que estar escolarizados y en algún caso se ha hecho acompañamiento al centro.
Los centros, a mí me consta, por ejemplo, en el de mi hijo, sí llaman por teléfono a las familias cuando ha habido, cuando han hecho pellas y muchas veces es el PTSC, el trabajador de servicios a la comunidad, quien coge el teléfono y llama directamente a las casas.
Sí, es una labor que... La forma de funcionar va a depender del grado de implicación a veces de los propios centros y de cómo esté estructurada la coordinación y la labor de todo ese procedimiento en los propios centros. Posiblemente haya algunos más involucrados con otros, pero es cierto que eso sí está organizándose en los centros, de poner enseguida en conocimiento de las familias que su hijo, al menos aquí en el centro, no ha venido, ¿no?, para ver qué es lo que está ocurriendo. Si la familia es conocedora, decir, oye, no, pues es que sí, es una ausencia justificada porque nos hemos desplazado a otro sitio, o se ha dormido, o lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
O para ver que, pues no, de casa ha salido, y bueno, pues a que los padres también tengan el conocimiento y colaboren en este tema.
Empezábamos, Pilar, comentando pues esa comisión de absentismo. ¿Quiénes la forman? ¿Y cómo llega la información a ella? No sé si nos puedes dar todos esos detalles para que tengamos también un poco la perspectiva de cómo está trabajando la ciudad de Madrid, al menos, y suponemos que otras poblaciones, para evitar ese problema de absentismo escolar.
A ver. A la comisión de absentismo no creas que llegan, a la comisión general en la que estamos nosotros representados, porque luego en las de ámbito de distrito sí se pidió en su momento que también hubiera representantes de APAS, porque ahí sí que se hace un trabajo más cercano. Date cuenta que a la comisión de seguimiento de aquí del Ayuntamiento de Madrid llegan muchos datos, llegan incidencias y se adaptan pequeños acuerdos que luego se trasladan a veces o allí llegan cosas que a veces en las propias comisiones no se pueden resolver para ver si es posible desde la comisión técnica grande.
Claro.
En esta comisión, es decir, ya te digo que principalmente quien hace el trabajo de labor son las comisiones de distrito que
en las que no hay representantes de los padres.
Ahí estamos nosotros.
¿Y eso por qué?
Pues porque el convenio estaba establecido así.
Qué absurdo, ¿no? Porque además ahí la relación de las familias...
Sí, y además es cierto que en algún momento se ha discutido y se ha pedido que... Pero quedó así establecido y ahí no estamos.
No.
Mira que hay miembros coyunturales que pueden incorporarse a esas comisiones, pero los padres no estamos ahí.
No, es una de las reclamaciones que se me ocurre, desde luego, que tendríamos que volver a poner en primer lugar, en primera línea.
Porque es cierto que a la comisión grande sí te llegan todos los datos, toda la situación, es decir, y te llegan algunas situaciones, por ejemplo, comprobar qué medidas, es decir, cuando ya las situaciones a veces llevan a un caso muy extremo de absentismo, en donde se ha intentado, los contactos con la familia, las visitas de los educadores para hacerles entender de la importancia de que sus hijos estén escolarizados, ¿no? Y no consigues nada, o incluso hay unas situaciones a lo mejor de riesgo para el alumnado, a veces es necesario iniciar otros procesos que a veces pues es lo que a veces nos llega arriba, ¿no?
Claro, claro. Una curiosidad. A veces he oído comentar que hay centros que no denuncian determinadas faltas de asistencia, determinado absentismo, porque están muy a gusto sin determinados elementos, sin determinados alumnos que son disruptores, que son problemáticos, ¿no? Eso es posible, ¿eh? ¿Es posible que el centro se calle diciendo, pues qué bien que no ha venido hoy fulanito? ¿A la comisión os llega algún caso de estos?
No, a la comisión no nos llega a esos casos. Cuando estaba hablando de las diferentes causas que pueden estar ahí detrás del absentismo, otro tema, evidentemente, depende de las cosas centradas en la escuela. Que pueden estar ligadas pues a su propia estructura, a su propia organización, a que no exista a lo mejor una coordinación clara establecida para hacer el seguimiento de las ausencias.
Es más complejo.
Pero es también, o sea, otra cosita que está ahí detrás del tema del absentismo, es decir, un centro que a lo mejor no está totalmente involucrado o convencido de que esta tarea es importante, ¿no? No valora el absentismo como parte de esa organización para realmente mejorar el estado del centro y tal, y la asistencia del alumnado, pues evidentemente generará ahí huecos por el que se pueda escapar el alumnado. Y eso a veces, claro, las causas son achacables a cantidad de factores. Al centro, por un lado, si no se involucra a las familias, al alumno, a las circunstancias de los entornos de los centros, a cantidad de cosas.
Y además se me ocurre que esto será seguro independiente de la titularidad del centro, si es privado, concertado, público.
Claro. Es decir, en nuestro propio sistema, es decir, podemos estar fomentando ahí el tema del absentismo. Un alumno que tiene un comportamiento un tanto disruptivo en el aula y tal, como tú decías, ¿no? Es decir, pues a lo mejor, es decir, nos es más fácil callarnos, como tú dices, y no decir que no ha venido. O a veces, en las expulsiones. Es decir, estamos ahí trabajando por un lado que no se provoque el absentismo, pero al mismo tiempo la norma nos permite expulsar a los alumnos que pueden ser o que provocan más incidencias. Entonces, se contradice un poco.
Bueno, el tema de absentismo debiéramos, a lo mejor, como darle una vuelta de tuerca más, pero como toda la sociedad. Yo no sé si en ese sentido el hecho de ver a un menor en horario lectivo por la calle y no decirle nada, el que los centros no pongan en marcha con rigor determinados protocolos o que el conjunto de la sociedad no actúe, tendría que ser, digamos, el primer planteamiento. No sé, se me ocurre.
A mí me consta que se está trabajando, es decir, para vencer esa resistencia a veces a este funcionamiento, al control y tal. Es decir, yo creo que desde las propias comisiones de distrito se ha avanzado bastante, se ha conseguido sensibilizar a los centros, haciéndoles entender que es importante si todo su alumno está ahí, si se garantiza la asistencia, si las familias se involucran ahí en el desarrollo educativo de sus hijos. Es decir, yo creo que sí que se ha dado un gran avance. Todavía quedan más temas que trabajar, por ejemplo, decir también otra de las circunstancias que tenemos a lo mejor como causa del absentismo podría ser también el tema del género, es decir, con las chicas, en tanto a lo mejor en la cultura gitana como en la cultura árabe, a lo mejor hay familias que entienden que a determinada edad su hija no tiene que estar con chicos y entonces las apartan a veces. Pues ahí también se está trabajando, ¿entiendes? Sí. Es decir, aunque se lleva tiempo, es decir, aún...
Hay valores culturales que hay que todavía empezar a introducir en la escuela.
Claro, es decir, aunque con la cultura gitana, que estamos hablando de españoles, es decir, estamos hablando de españoles, es decir, todavía no hemos conseguido una escolarización de la mujer al 100%. Se están dando vueltas, incluso en la última reunión, una de las propuestas era formar a los educadores que tienen que trabajar con la población, pero a educadores gitanos, para ver si consiguen tener un mayor acercamiento. Se han elaborado también folletos informativos para las madres que tienen críos pequeños, para que escolaricen a sus hijos con 3 añitos y tal.
Y me consta que están haciendo, de hecho, un gran esfuerzo las familias gitanas por integrarse y por hacer que la escuela sea pues una referencia más para ellos, ¿no? Porque, de hecho, aquí hemos hablado con pues la presidenta del APA del San Roque, que precisamente se quejaba de que, fíjate, con todo el esfuerzo y con todo el amor que tienen por el que sus hijos se eduquen en la escuela y tal, pues lo único que encontraban eran trabas, ¿no? Trabas.
Ahí estamos a veces chocando un poco con lo que comentaba también de las causas centradas en a veces la rigidez de los sistemas, es decir, de tratarlos a todos a lo mejor por igual, es decir, hace que a lo mejor no todas las culturas se involucren de igual forma. A veces los modelos que tenemos en nuestro propio sistema, a veces ellos no tienen modelos en los que fijarse. Entonces, es cierto que eso es una labor también de los centros, es decir, trabajar programas de acogimiento, algo, es decir, que les llame a ellos, ¿no? Y ahí todavía a lo mejor, es decir, no hemos alcanzado todo para conseguir vencer esa resistencia al sistema educativo nuestro.
Entiendo, porque desde luego es una apuesta de toda la sociedad. No se puede criminalizar a unos diciendo que estos no, como no quieren ser como nosotros, pues son los culpables, son los malos. Yo creo que en ese sentido, ejemplos como el de Liria, la presidenta del San Roque y muchas otra gente que
hemos tenido ocasión de
está trabajando por la integración, por y después, bueno, incluso se llevan el revés pues de que les quitan el centro así de buenas a primeras.
Mira qué resultado. Resultado, cómo consigues luego convencerles de que se les quiere a todos acoger, integrar y tal, ¿no?
De que estamos en igualdad de derechos, pues no siempre es así. Aquí pues hemos hablado con Liria en 3 ocasiones y también pues hay que reconocer que es un ejemplo de mujer que con todas las dificultades ha planteado pues una reivindicación constante por sus derechos y por los derechos especialmente de su hijo y de otros hijos que no necesariamente son gitanos, ¿eh? Bueno, Pilar, oye, estamos abusando de ti y hasta aquí. ¿Hasta qué punto? Porque, bueno, ya hemos llamado fuera del horario de oficina, llevamos contigo pues casi media hora y te tendrás que ir a casa.
Pues sí, tú verás, si quieres comentar.
Porque además estos días, con la asamblea, con todo esto, habéis tenido
un
montón de trabajo, ¿verdad? Sí, entre preparar cualquier acto y bueno, pues ahí el local, pues es también chiquitito, ¿no? Y...
Sí, muy acogedor, muy familiar.
Sí, estáis más en sintonía. Bueno, pues te agradecemos un montón que nos hayas dedicado este tiempo, que nos hayas informado sobre ese funcionamiento de la Comisión de Absentismo y cómo está el absentismo. Creo que es un mensaje positivo, pero bueno, es un tema que conviene hablar y sin alarmismos atajar, sin más. ¿verdad?
Exacto. Además, yo creo que la labor de las APAs es un poco sensibilizar, es decir, hacia este tema, divulgar lo que es importante y, bueno, también, pues eso, colaborar en el sentido de que si vemos alumnos fuera del centro y tal, pues que lo podemos poner en contacto o bien de los educadores de cada distrito o bien de los agentes tutores para que intervengan y bueno, se puedan canalizar hacia el centro.
Muy bien, Pilar. Bueno, pues ya te liberamos definitivamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y un beso. Nos vemos pronto.
Venga, hasta luego, Juan.
Hasta luego.
Formación de padres.
Susana, ¿a qué tenemos que atender antes de que comience la escuela? De que comiencen los niños y las niñas a ir a la escuela.
Hombre, pues yo creo que para empezar, ahora que se abre el periodo de inscripción o de solicitud de plaza en los centros públicos dentro de unos días, pues una cosa importante es acercarnos los padres y las madres, conocer un poco el centro donde van a incorporarse nuestros hijos, conocer cuál es el proyecto educativo que tienen, la impresión que nos da el centro para empezar, ¿no? Y luego es importante también ir aproximándole antes de que llegue su primer día de clase, que sepa en qué colegio va a estar el próximo curso, que le apetezca de alguna manera ir a un colegio, porque normalmente están en escuelas infantiles, que es un periodo en el que están mucho más protegidos, en centros más pequeñitos, y los primeros días sobre todo se pueden sentir muy desorientados, con niños que muchas veces no conocen. Hablamos de niños que a lo mejor han estado escolarizados, pero también hay niños que por primera vez se incorporan al colegio, ¿no? A un régimen un poco más estricto de organización de su tiempo, etcétera. Entonces, es importante que ellos, poquito a poco, intentemos por lo menos transmitirle el deseo de acudir a ese colegio para jugar, mostrarle las cosas positivas que tiene. Bueno, pues un poco que se vayan sintiendo mayores y que empiezan un ciclo diferente de su vida. Y que, bueno, pues como a todos, hay cosas que se pierden, pero hay muchas cosas que se van a ganar en el nuevo centro educativo.
Cuando empiezan, les hace mucha ilusión, ¿no? Pero claro, a los dos días ven que eso va a durar, y va a durar mucho tiempo, ¿no? Y para ellos el tiempo es muy distinto que para nosotros. Entonces, ¿no tendría que haber a lo mejor un proceso más lento de incorporación, pues periodos más cortos de tiempo?
En casi todos los colegios ahora hay el periodo de adaptación, que se llama los 3 años, ¿no? Dice que los niños van incorporándose en pequeños grupos para hacer un poco, bueno, pues ayudarles a conocer a los amigos poquito a poco. Y pues depende de los colegios. Hay colegios que esto lo han resuelto en una semana, hay colegios que se alarga durante todo el mes de septiembre prácticamente. Yo creo que esto va a ir un poco más, o debería ir un poco más, en función de la adaptación que vaya teniendo el niño y de cómo vaya admitiendo la escuela, porque hay algunos que les cuesta trabajo el primer día incluso llegar a aproximarse a la verja, y sin embargo otros se quedarían eternamente en las clases. Eso lo saben muy bien todos los docentes, ¿no?, que están trabajando con niños pequeños. Pero bueno, de alguna manera supone un cambio de actividad, un cambio de centro, un cambio de compañeros, de profesor, en fin, un cambio de todo, en un sitio mucho más grande, con compañeros mayores, cuando ellos posiblemente en la escuela infantil pues ya eran al menos de los medianos, ¿no? Y bueno, pues está bien que tengan su tiempo, pero tampoco demasiado, porque si le damos también demasiada importancia, ¿no?, o le tenemos demasiado miedo a esa nueva etapa de su vida, los niños se van a dar cuenta. Entonces yo creo que vivirlo con naturalidad, que les apetezca ir, animarles a que conozcan pues eso, los juguetes, a nuevos compañeros y mostrarles las cosas positivas que tienen. Luego yo creo que los profesores y los que se hacen cargo de los niños a esta edad son por lo general muy buenos profesionales y les saben acoger muy bien, y enseguida, prácticamente en una semana, casi todos los niños han adaptado bastante bien, tienen confianza con su profesora, y suele ser, la educación infantil suele ser un tiempo muy productivo y muy divertido para los niños uh-huh. en la escuela.
Bueno, pues nada, vamos al cole entonces.
Muy bien, hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, pues vamos al cole, como decíamos, con Susana en este espacio de formación. Y ya estamos con otro de los temas que habíamos anunciado al principio. En este caso, vamos a saludar en primer lugar a Tomás Camarero. Tomás, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
Hola, gracias por esperarnos. Estamos aquí en plena vorágine de ondas, porque no sé si sabes que la Comunidad de Madrid ha concedido las señales de radio a los amiguitos y nos
sí,
ha excluido
algo, sí.
a las radios comunitarias uh-huh. a las radios pues en los que la participación de ciudadanos, que no necesariamente somos profesionales sino simplemente que queremos aportar a la comunidad, pues se impide, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué será? Bueno, perdona por esta cuña que no estaba en el guión. Vamos a presentarte correctamente porque, Tomás, tú perteneces al APA del CEIP La Paloma, ¿no?
Efectivamente, sí.
Y como tal hablas porque, bueno, pues eres uno más de cuantos han participado sí. en este movimiento que tuvo ayer domingo, pues una, digamos, manifestación en todos los sentidos de repulsa contra un proyecto que va a ser negativo para la zona centro de Madrid, ¿no? Uh-huh. ¿Podrías situarnos qué es lo que ha pasado? Porque con la iglesia hemos topado.
Ya, sí, eso es cierto. Mira, nosotros lo que hemos hecho realizar un escrito que ha sido firmado por diferentes APAs de colegios e institutos de la zona. Y este movimiento surgió hace 15 días a raíz de las noticias sobre el Ayuntamiento de Madrid en su pleno ya terminaba y daba carpetazo administrativo al sí del proyecto, y surgió de una forma muy espontánea entre diferentes miembros del AMPA hacer un escrito que luego fuese secundado por otras AMPAs de la zona, de colegios de la zona. Uh-huh. El movimiento es totalmente espontáneo. Incluso diríamos que inocente, en el sentido de que no está contaminado por los movimientos activos que en este momento se están moviendo alrededor, y tampoco hay ninguna adscripción ideológica. Uh-huh. Por tanto, espontáneo
ni
e
religiosa,
inocente.
Pese a todo, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, porque las APAs están conformadas por gente de todo tipo de credos o acredos.
Efectivamente, ¿no? Y en ese sentido, pues esto surgió, se movió dentro del APA, y enseguida hubo personas dentro del APA que tenían contactos con otras APAs, y al final hemos conseguido que este escrito lo apoyaran. Si quieres te doy la lista para que tengas uh-huh. una idea un poco precisa, pues Colegio de Educación Infantil y Primaria como Joaquín Costa, Nuestra Señora uh-huh. La Paloma, el nuestro, La Salle, de Nuestra Señora La Paloma, que precisamente es un colegio con adscripción religiosa, curiosamente, uh-huh. Legado Crespo, San Ildefonso, Santa María, Tomás Bretón, Vázquez de Mella, y de institutos de educación secundaria, el Cervantes, San Isidro y Santa Teresa de Jesús.
Y todos prácticamente de la zona centro de Madrid que ven afectada, uh-huh. digamos, la fisonomía de la ciudad, aunque sí. en realidad no solo es el centro el que se va a ver afectado, quiero
sí,
decir, la propia imagen.
La propia ciudad en sí, ¿no? Y además creo que en el escrito que hemos redactado deja bien claro que a partir de ese momento en que se haga ese proyecto tendremos un Madrid más mediocre visualmente y estéticamente, ¿no? Uh-huh. Pero en principio yo creo que lo interesante es que a partir de un movimiento que es la estructuración de padres y madres en un colegio, uh-huh. Estamos desbordando un poquito el ámbito de lo educativo para tocar un poco el ámbito de lo ciudadano, que también es algo muy importante en la educación, ¿no? Que es el compromiso uh-huh. del ciudadano con la realidad circundante. Y en ese sentido, pues ha ido más allá de esa esfera y estamos en esa trinchera. Uh-huh. Nosotros lo que hemos hecho es empezar un largo camino, porque evidentemente esto es un escrito que ha sido firmado por las diferentes APAs, que ahora entra un proceso de presentación. Hemos visto al concejal de la zona centro la semana pasada, queríamos conocer su opinión y presentarle el escrito.
Uh-huh. ¿Cómo ha respirado? Supongo que le habrá molestado, ¿no? Porque ya estaba, era una cosa hecha, ya resuelta por el Ayuntamiento Central.
Uh-huh. Sí, hombre, él presenta las cosas como los ya como un hecho consumado. Evidentemente, uh-huh. él es una persona que lleva poco tiempo en la concejalía y no quiere asumir ninguna responsabilidad en este proyecto. Pero creo que hemos visto relativamente con buenos ojos o hemos visto positivamente la reunión, porque es una persona que entiende que el proyecto no tiene todo el apoyo de la gente, uh-huh. y que, bueno, podría haber posibilidades de cambio, ¿no? Si de alguna forma el arzobispado acepta, viendo el movimiento ciudadano y las inquietudes, acepta ceder ese terreno público para que sea de disfrute de todos los madrileños, a cambio de que quizá el ayuntamiento les ayude a buscar otros terrenos, uh-huh. o rehabilitar edificios que no utilizan en absoluto, que esa es un poco también la propuesta, para ser constructivos, la propuesta de nuestro escrito.
Claro que está, me estoy dando cuenta de que al principio no hemos definido el proyecto por el que os habéis empezado a inquietar y a mover. Es lo que se denomina mini Vaticano, ¿no?
Vale, sí, mira, en principio no es solamente con nuestro ámbito, no es solamente el Parque de la Cornisa, que es una parte de toda esa zona, de toda esa cornisa, sino que es un escrito dirigido para, de alguna forma, luchar contra todo el proyecto que va a ocupar toda la cornisa, lo que llama Vistillas en la cornisa. Por tanto, no es solamente un ámbito muy circunscrito a una zona, sino a todo el planteamiento urbanístico y de arquitectura que se quiere hacer en toda la cornisa. Somos ambiciosos, pero en realidad es que lo lógico ha sido centrarnos precisamente en hacer el escrito para ir en contra de todo el proyecto en general.
¿Pero vosotros habéis convocado la manifestación
ayer? No, nosotros no la hemos convocado. Supongo yo que habrán sido asociaciones de vecinos con las que a veces también en Internet mantenemos en contacto, porque Internet ha sido vital para generar una viralidad y diseminar esta información y recabar las personas que nos han apoyado y que han buscado los apoyos de las diferentes APAs. Pero nosotros no tenemos nada que ver de una forma directa con la manifestación de ayer, aparte que, bueno, las personas que hayan querido ir de Lampa han estado allí.
Bueno, he hablado con una compañera tuya, con Araceli, a quien agradezco el contacto, que me decía antes de que habláramos que había sido increíble la cantidad de gente que había ido y lo bien que había estado, que incluso en el Parque de la Cornisa finalmente hubo pues un festival en el que cantó, pues no recuerdo el cantautor que me citó, pero bueno, pues lo presentó el Gran Wyoming, incluso también cantó o cantuvo. Y que, bueno, pues fue muy sorprendente porque habían tenido, pues parece ser que unas limitaciones respecto a usar solo una de las aceras, pero por la cantidad de público finalmente se tuvo que utilizar más espacio, ¿no?, de en la manifestación.
Hombre, sí, eso demuestra también que todavía hay temas que interesan a la gente y que la gente es capaz de movilizarse
aunque ellos. Los medios de comunicación, me da la impresión, los audiovisuales, que no estuvieron allí, en esta, estuvieron en la otra.
Ajá.
Madrid es un gran campo de manifestaciones, y bueno, pues tiene sus cosas positivas y sus cosas menos positivas.
Pues sí, es así, ¿no? Y lo que nosotros estamos intentando es, ya te he comentado antes, nos hemos presentado al concejal, hoy hemos estado con el grupo de Izquierda Unida en el ayuntamiento, el miércoles estaremos con el grupo del PSOE en el ayuntamiento, estamos intentando cerrar una cita con el propio arzobispado, no sé qué persona nos va a recibir, pero lo conseguiremos, y lo queremos que se nos escuche en el arzobispado, que en este momento son los poseedores, los propietarios de esa parcela, y seguiremos enviando, diseminando este escrito para mostrar nuestra inquietud al Colegio de Arquitectos, al Ministerio de Cultura, y evidentemente que aparezca en las webs de
¿Habéis tenido el apoyo de la FAPA desde el primer momento que se conoció?
También, sí, la FAPA ha apoyado el escrito, eso lo agradecemos enormemente. Y bueno, es una cuestión de largo plazo, pero que está ahí, que yo creo que va a hacer mella, va a influir, es un elemento más que va a influir en procesos de decisión, o por lo menos va a generar un ambiente para la reflexión sobre un tema que afecta.
Sí, porque yo imagino que va repercutiría negativamente sobre, bueno, pérdida de parques, que posibilidad, pues eso, en una zona ya muy muy densa, pues posibilidad de disfrutar de servicios básicos que tienen que tener los ciudadanos, y sobre todo pues cuando hay pequeños, ¿no? Cuando hay niños y niñas.
Sí, evidentemente. Incluso, bueno, no lo he comentado, pero esto es un tema muy interesante también. Hemos adjunto al escrito un pequeño proyecto de los niños de segundo curso que han hecho en nuestro colegio La Paloma, que, bueno, el típico proyecto escolar donde los niños han dibujado y han mostrado sus opiniones y sus intereses sobre la temática del parque de la cornisa, ¿no?
Ah, muy bien.
Entonces, pues, bueno, de alguna forma hemos incorporado educando, esa inquietud social en lo que es el proceso educativo de los niños.
Tomás, que enhorabuena por la iniciativa, por esa red de espontánea, casi una plataforma sin saberlo, pero que ha movilizado toda vuestra zona, todo el distrito centro, y que, bueno, tiene un argumento importante y tiene otras opciones y además ganas de dialogar, que es lo que muchas veces otros no tienen, ¿no? Así que mucha suerte.
Pues muchas gracias, Juan, y que vaya todo bien, y suerte a vosotros en todo.
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, hasta pronto.
Hasta pronto. Aquí tenéis los micrófonos para cuando queráis, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias.
Vale, Juan. Adiós.
Hasta pronto.
Preguntas frecuentes. Preguntas de APAS. Pregunta a la FAPA.
Paloma, queríamos empezar unas actividades extraescolares y no sabemos si contratamos así pues a un conocido. Lo que pasa es que nosotros no podemos pagar seguridad social ni nada. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, nosotros si queremos hacer una actividad, pues tendremos que contratar, acordar con una persona o una empresa, digamos, una forma contractual de que se pueda hacer legalmente la actividad. Insisto, legalmente. No podemos llegar y, pues es que yo conozco una persona muy maja que tiene mucho interés en esto y entonces le pagamos lo que podemos. No, eso no es así, y mucho más porque, claro, hay una responsabilidad de estar con los niños, hay que cuidar el perfil de la persona que va a estar con ellos. Y, pues como todos nosotros, queremos estar contratados y las modalidades de contratación son muchísimas. Desde luego que un APA puede contratar con seguridad social y tal. Está en su derecho de hacerlo y la posibilidad. Pero eso es un mecanismo quizá engorroso, porque lleva unos procedimientos que hay que hacer. Hay que darse de alta a efectos de seguridad social, hay que hacer las retenciones de IRPF, etcétera, etcétera. La forma más cómoda, más fácil para el APA, para garantizar que la actividad se hace en condiciones y que no tenga todas esas tareas, es hacerlo con alguna empresa que organice actividades extraescolares, exigiéndole, por supuesto, digamos, la garantía de que a sus trabajadores los tiene contratados en forma, que está al corriente de del pago de los impuestos, etcétera, etcétera. Esa sería la forma más recomendable, más transparente, más presentable, llamémoslo como queramos. Cuando a veces se dice, bueno, pero es que es alguien voluntario que nosotros le pagamos. No, un voluntario no cobra. O sea, un voluntario es una persona que hace una actividad, tiene derecho a que se le resarza, digamos, los gastos que ocasiona esa actividad, los desplazamientos, pero entonces eso tiene otro concepto, es otro concepto de gasto. Es decir, no es por hacer la actividad en sí. No hay un compromiso por su parte, pero no hay la obligación de darle una cantidad, que perciba una cantidad por lo que hace, ¿no? Esa sería la forma, evidentemente, de hacerlo de manera transparente y sin duda alguna la que recomendamos, porque todo lo demás está fuera de la ley y nosotros no podemos apoyar ese tipo de situaciones, que en todo caso hay un momento en que se vuelve contra el APA porque la persona que se siente en un momento dado como trabajador, aunque haya estado también participando en una situación irregular, pero cuando puede que no le convenga, pues esto lo lleva por los cauces legales y lógicamente siempre le dan la razón porque la tiene. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy, muy vigilantes de que se cumple la legalidad vigente. No puede ser de otra manera.
Pues tomamos nota también, pero antes de que te vayas, recomiéndanos otra película, porfa, que este fin de semana vimos la de Billy Elliot y nos gustó mucho.
Pues vamos a tener que seguir yendo al videoclub, que nos la pidan. Hay otra película francesa que tiene que ver con temas educativos completamente, que es Ser y Tener. Es una película del año 2002 aproximadamente, y plantea, es una película pero que tiene aspectos fundamentales de documental, porque tampoco los niños son actores, el profesor no es actor, la gente que está participando ahí no son actores, sino que habla del desarrollo de una escuela unitaria. Es decir, aquí en Madrid puede sonar raro, pero escuelas unitarias son en poblaciones pequeñitas donde hay un número de alumnos pequeño que tiene distintas edades y no se trasladan de uno en uno. Entonces conviven niños desde los 3, 4 años hasta 10 años y ahí hay un profesor, un maestro, yo diría con mayúsculas, que consigue trabajar las distintas edades con los distintos niveles de aprendizaje, con los distintos temas a aprender, en un espacio muy adecuado, él consigue tal, y que hay otro aspecto que a mí me parece muy importante resaltar, y es la autoridad que tiene el profesor protagonista junto con los niños de tal, para que los niños le vayan siguiendo. Es decir, es esa parte que es tan, tan bonita, tan interesante y tan comprometida y de futuro, que es ser maestro en el amplio sentido del término. Película interesante para aprender, y desde luego desde el mundo educativo, los que tenemos mucho interés, pues el hecho de que no sea una película de última, es una película que merece la pena tenerla en la retina o en la memoria.
Ser y Tener, pues gracias de nuevo.
De nada.
Bueno, pues estamos ya enfilando el final, este programa, esta edición de NNC Radio FAPA, una edición en la que todavía seguimos sin saber qué significa eso de NNC. Nadie nos ha llamado todavía. Os recordamos que tenemos un correo electrónico radio@fapaginerdelosrios.org. Y vamos a dar lectura, vamos a aprovechar estos últimos minutos para dar informaciones importantes. Por ejemplo, sabéis que el sábado pasado, el sábado 28 de marzo, hubo Asamblea General de la FAPA. Bueno, pues la Federación de la Comunidad de APAS Francisco Giner de los Ríos celebró el pasado 28 de marzo su Asamblea General Anual, en la que se aprobó por unanimidad el informe de gestión del 2008, las cuentas anuales y el plan de actividades del 2009, así como se dio a conocer a los asistentes un estudio sobre los resultados de la encuesta realizada sobre la prueba de sexto. ¿Cómo me gustaría contar los resultados de la prueba de sexto? Pero me lo tienen prohibido, porque una filtración ha hecho que haya visto esos resultados, pero tal y como este comunicado de prensa anuncia, hasta el jueves, el próximo jueves a las 11:30 horas, en la sede de CEAPA, no se dará a conocer el resultado de este estudio, cosa que lamentamos porque nos encantaría adelantarnos a los medios rivales. Pues nada, la asamblea fue muy interesante. No solo se aprobó el informe y lo que se proponía, sino que las APAS asistentes también plantearon sus propuestas, y la verdad es que la agenda de actuaciones de la FAPA General de los Ríos para el 2009 ha crecido. Digamos que la Consejería de Educación nos haya echado, lo único que ha hecho ha sido incrementar el movimiento federativo, el movimiento de asociativo de las APAS. Y en ese sentido tenemos que, y esta primicia sí que la doy yo, decir que en esta asamblea se presentó la tarjeta FAPA. Bueno, ahora el ritmo es más tranquilo, pero bueno, esto va a ser un mecanismo muy interesante
que va a beneficiar a, sobre todo a las APAs y a la gente que se asocia a las APAs, porque va a tener pues interesantes servicios, descuentos, etcétera. Os llegará la información pues en breve. Están ya todo el proceso en marcha. Van a ser unas tarjetas numeradas de la FAPA General de los Ríos, en la que aparecerá también CEAPA, porque a fin de cuentas pertenecemos a esta confederación de carácter estatal, y va a estar asociada a una serie de servicios que encontraremos en la página web de la FAPA, que a todo esto también se anunció una renovación. Tengo que decir que durante la asamblea hice de espía, cogí mi grabadora y la dejé junto a un, bueno, en un lugar estratégico. Son 4 horas de grabación que me he traído al programa de Radio FAPA, pero no lo voy a poner aquí. Sí que vamos a comentar que, bueno, pues se habló de algunos aspectos que tienen que ver con ese apartado que en la página web de la FAPA no nos callarán. Ese apartado podéis encontrar concretamente el último escrito salido de la oficina del Defensor del Pueblo, dirigido a la FAPA y firmado por Manuel Ángel Aguilar Belda, hablando de cómo la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no ha remitido ningún informe de los que ha solicitado el Defensor del Pueblo, y que tienen que ver con el caso expuesto por la FAPA después de aquellos atropellos que nos encontramos a finales de agosto y principios de septiembre. Os parecerá mentira, pero llevo aproximadamente 2 semanas con una información que me parece que es imprescindible que tengáis en cuenta desde ya. Es una ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid, deducciones en el impuesto sobre la renta por gastos educativos realizados en 2009. Entonces, la deducción en el IRPF de gastos educativos satisfechos por escolarización obligatoria, gastos complementarios y enseñanza de idiomas con relación a los gastos efectuados en el ejercicio 2009, por lo que se tendrá en cuenta en la declaración de la renta de dicho ejercicio a presentar en el 2010. Esto se concreta en que padres, tutores o abuelos con nietos a su cargo podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica del IRPF el 10% de los siguientes gastos: escolaridad obligatoria de los hijos en los niveles obligatorios, es decir, primaria y ESO, en nuestro caso en los centros públicos no. Vestuario de uso exclusivo escolar, uniformes de los hijos escolarizados en primaria y ESO. Hay que hablar sobre el uniforme escolar. Algunas APAs están preocupadas porque en centros públicos se va a poner este uniforme y, bueno, pues no todo el mundo está de acuerdo. Hay centros que ya lo tienen, hay otros que son refractarios. Enseñanzas de idiomas, tanto si se imparte como actividad extraescolar como si se tiene el carácter de educación de régimen especial. Ojo a las facturas por las clases de idiomas. Y como, claro, quedan fuera las de educación infantil y bachillerato, que son etapas no obligatorias de momento. El importe máximo de la deducción es de 500 euros al año por cada hijo que conviva con el contribuyente, y los requisitos son los justificantes acreditativos del pago de los conceptos objeto de la deducción. Esto tiene fecha de 30 de diciembre de 2008 en el BOCAM número 310, BOCAM, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Bueno, tengo información sobre la Escuela Infantil Valle de Oro, que va a volverse a construir y en la que, o para la que, los sindicatos piden pues que siga siendo de titularidad y gestión pública, como era antes, y que se reincorporen de forma inmediata todas aquellas personas, todos aquellos trabajadores afectados por el traslado forzoso. También, por supuesto, piden que se mantenga el nombre original de la escuela, esta escuela de Carabanchel, Escuela Infantil Valle de Oro. No sé si os ha llegado, a mí me acaba de llegar un manifiesto, Salvemos la Hospitalidad. Parece que no tiene nada que ver con educación, pero yo creo que sí, y mucho. Hablaremos de ello. Y en este caso, dado que hoy mi compañero Carlos tenía otros menesteres, no vamos a entrar en lo que ha sido la semana informativa. Lástima, porque teníamos preparado todo un recorrido por cada uno de los días, especialmente aquellos relacionados con la huelga y manifestaciones que hubo la semana pasada. En ese sentido, bueno, os animamos a que vayáis directamente a la fuente, mejor que mi palabra, que está en la página web de la FAPA. Tenéis el apartado dedicado a la recopilación de prensa, de noticias, de enlaces con la prensa escrita y en internet, de modo que allí os podréis informar de temas tan variopintos como pues los que aparecían hoy sobre colegiales ingleses que entran en los blogs y en Wikipedia, o la reivindicación que decía la ABC sobre las personas con síndrome Down que quieren, pues que reivindican su derecho a asistir a las escuelas ordinarias. Pero claro, bajamos de días y nos vamos a la lucha de las cifras, que si la consejería habla de un 14%, que si los sindicatos de un 70%, y que al final hay una cuestión importantísima, el malestar general por la educación. Es fuerte y no querer verlo, no querer reconocerlo, independientemente de las cifras, pues es una pena porque no nos va a permitir avanzar en lo que queremos todos. Bueno, pues vamos a dejarnos ya de este recorrido. Ha llegado nuestra hora. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Tenéis nuestro contacto en la página web de la FAPA, radio@fapaginerdelosrios.org. Cualquier tema, cualquier cuestión que queráis plantear, allí podéis enviárnosla y daremos cabida a ello pues en los próximos días. La próxima semana es ya festiva, que son vacaciones, pues lo sabemos, y por eso vamos a intentar crear un programa especial. Hemos estado ya hablando con responsables de estos proyectos que hay sobre la Cañada Real y ese será uno de los puntos que tratemos la próxima semana, así como uno que nos importa a todos mucho, y es esa compatibilidad de la vida escolar y familiar, y sobre todo pues bueno, pues nada, ver qué ocurre en los periodos no lectivos, cómo podemos hacer. Pues nada, que tengáis una buena semana educativa y nos volvemos a encontrar la próxima semana.
NNC Radio FAPA.